Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy tendremos un programa muy interesante, pues platicaremos de una disciplina considerada una de las nuevas artes, el arte sonoro, con un compositor quien además es padrino del programa de la Fundación Cultural Macay, Punto de Encuentro.
Y precisamente de Punto de Encuentro también hablaremos en el programa, ya que Elías Puck, nuestro invitado esta tarde, presentará la instalación sonora 13 Cielos en el Macay. Quédense con nosotros para ser informados. Yo soy Leonor Chávez y ya comenzamos Arte Conexión. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Platícanos antes que nada, ¿qué es el arte sonoro?
El arte sonoro es una manifestación que empezaron artistas, bueno, si hablamos como de los nacimientos, artistas visuales que empezaron a trabajar mucho con esculturas sonoras y todo ese tipo de manifestaciones a través de las artes visuales que incluían el sonido. Claro, igual músicos trabajaron esto, bueno, un exponente como ese, empezaron ese tipo de trabajos que justo cumple ya 20 años de su muerte, que es John Cage. Ellos eran como los promotores tanto del arte sonoro y la música experimental, donde a través de, digamos, instrumentos no convencionales, artefactos no musicales o entre otras cosas, empezaron a hacer música. Entonces, bueno, en su momento esto fue muy caótico porque no se podía, o sea, no nos podíamos imaginar, o la academia no se podía imaginar a trabajar ese tipo de cómo ese tipo de instrumentos se podía hacer música, o cómo una de las características también de todo este movimiento, que bueno, antes del arte sonoro, hablando en cuestiones de nacimientos, el ser humano o los artistas, tanto músicos como artistas visuales, bueno, me voy a hablar un poco más de los músicos, a principios del siglo XX cambian un poco la concepción de creación y está como el paradigma, o más bien se queda la convención o el o se pone como un estigma de decir que ahora vamos a hacer obras que estén en función de una nueva búsqueda sonora. Entonces estaba esta convención y los creadores empezaron a trabajar a partir de esto. Digo, no es algo que se pusieron de acuerdo, pero digamos, empezó a crear este movimiento como cualquier movimiento que empieza a surgir. Entonces empieza a surgir a través ya de nuevas búsquedas sonoras, empiezan a crear nuevos instrumentos que generen estas nuevas sonoridades, porque los instrumentos convencionales no podían hacer estas nuevas sonoridades, ya que están hechas para determinadas cosas y no podíamos salirnos de esas cosas, estaba muy cuadrado. Entonces la búsqueda, como esos compositores, tenían que hacerlo a través de otras cosas, ¿no? Otros instrumentos. A la par de todo esto, se une la tecnología, que es muy importante, ¿no? Es interesante cómo ya igual la tecnología en general ha aportado muchísimo al arte. El arte sonoro es como una... No quiero decir que es una consecuencia, porque tampoco quiero dar a entender que se necesita tener... O sea, hablo de tecnología en cuestiones generales, no de una computadora como tal, que sí, gracias a la computadora también se han podido hacer muchísimas cosas, pero ha sido mucha influencia para el arte sonoro, ya que a partir de, no sé, la radio justo en un espacio como este, que era la gente que tenía el equipo en esos momentos para poder trabajar con computadoras y todo esto, pues empiezan a aportar y empiezan de repente a contratar a músicos que empiezan a experimentar con el arte. Y parte del arte sonoro, bueno, y de los principios de todo ese tipo de manifestaciones, podemos ver el paisaje sonoro, que justo la radio francesa invitó a Pierre Schaeffer a que haga una pieza que era un paisaje, y él venía con la onda de promover un poco el que se va, que como las grandes ciudades vamos perdiendo los sonidos de las ciudades. Entonces la intención del paisaje sonoro es como la fotografía, no se va a modificar el sonido, no se va a alterar nada, simplemente como resguardar
o plasmar,
un documento, ¿no?, donde esté el sonido. Entonces, bueno, todo este surgimiento de la tecnología, la radio, empiezan a aportar muchísimo a este tipo de manifestaciones que es el arte sonoro. El arte sonoro como tal, curiosamente y interesantemente, nadie lo ha resguardado y está bien. O sea, no me atrevería yo a decir aquí, por ejemplo, una definición de arte sonoro, porque es algo que todo el tiempo está en constante cambio. El arte sonoro ya empezó a tener muchas manifestaciones, como es la instalación sonora, la escultura sonora, el radioarte, el paisaje sonoro, la música electroacústica, la música experimental. Entonces, ya no es solo decir que una cosa es arte sonoro, simplemente estamos hablando ya de una manifestación de muchas disciplinas, que es otra pieza clave también, que ya no se empieza a romper el concepto de que yo soy músico y solo hago música, o yo soy artista visual y solo hago visuales, o yo soy artista escénico y solo me dedico a hacer cosas en la escena. Entonces ya empieza a romperse también esa parte o ese paradigma de que solo me voy a dedicar a mi disciplina, y no, me abro un poquito más de que yo como artista visual puedo hacer música, ¿no? Entonces esculturas empiezan a mezclar esos detalles sonoros.
Y bueno, ¿tú crees que hay alguna característica, como tú mencionas, hay tantas vertientes del arte sonoro, ¿crees que hay alguna característica en particular que los defina dentro del arte sonoro?
Sí, justo el sonido. O sea, no podemos concebir como una algo como arte sonoro, digamos, y va a estar muy delicado lo que voy a decir, pero en el sentido de que no, si no hay no está el sonido por medio, no podemos catalogarla como parte del arte sonoro, ¿no? Porque el sonido es la esencia del arte sonoro, como involucrar el sonido dentro de una obra y dentro de una instalación y demás.
Nos vamos a la primera pausa musical de esta tarde, y bueno, es una selección que, como ya es costumbre, nuestro invitado hace para Arte Conexión, y bueno, en esta ocasión pues no podemos pasar desapercibido el trabajo creativo de Elías, y así que preséntanos la primera pieza.
Sí, la primera pieza que quiero poner es una pieza que presenté la semana pasada, o sea, que se presentó más bien, se estrenó en el Parque Zoológico de Chicago, que comisionó a varios, a través del Festival Internacional de Arte Electrónico en Chicago, seleccionó a varios compositores latinoamericanos, y al cual es, a cada uno nos tocó una categoría de animales distintos del parque. Entonces a mí me hacen llegar estos audios de pájaros, mi categoría fue pájaros, y creo esta pieza que se llama N-Birds, ¿no?, que habla justo hay un pájaro que dialoga y que tiene como determinados sonidos, en el cual usa esos sonidos para acercarse tanto cuando va a cazar o cuando va a aparearse. Entonces hago una pieza un poco en ese sentido, y que tiene que ver una cosa, igual que me fui muy muy formal en ese sentido, digamos, de la evolución del pájaro, de cuando se abre el huevo, pues empieza a formarse y todo el desarrollo, ¿no?, del animalito. Entonces la pieza está enfocada en esto. Esta pieza no es un paisaje sonoro, porque no estoy poniendo los sonidos de los pájaros ni los ordeno. Simplemente juego un poco con el discurso. Los pájaros escucharán, los pájaros naturales, pero van a notar que hay sonidos también electroacústicos, donde están los cantos de los pájaros modificados y cómo este lenguaje igual se empalma con el lenguaje natural del animal.
Pues, ¿qué les parece si escuchamos esta primera pieza y regresamos aquí a Arte Conexión?
Thank you.
CEMEFO 1990-99, de la morgue al museo, es un libro que recupera y analiza el trabajo artístico del grupo fundado por Teresa Margolles, Carlos López, Juan Luis García y Arturo Angulo, el cual tenía como eje las exploraciones estéticas de las implicaciones sociales y culturales de la muerte. En ellas, el cadáver y sus fluidos eran el objeto simbólico central de soportes como la fotografía, la escultura, el performance, la instalación, el video, el teatro y la música. El objetivo del libro, además de brindar una herramienta de investigación y divulgación del trabajo de un colectivo que se ha convertido en un mito tanto dentro como fuera del país, pretende historiar una década de suma importancia en México. El libro ofrece una revisión de los años 90 que nos permite comprender cómo los temas tabú y los discursos transgresores fueron teniendo cabida en los espacios oficiales y en los museos, cómo es que se institucionalizaron los discursos alternativos y cómo ingresó el arte mexicano actual dentro del circuito internacional. La publicación de CEMEFO 1990-99 de la morgue al museo fue posible gracias a la colaboración de la UAM, la Fundación Jumex, el Palacio Negro AC, el FONCA y CONACULTA.
Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con Elías Puck sobre arte sonoro, una disciplina que a lo mejor puede ser un poco extraña para mucha gente, porque de pronto yo siento que requiere de cierta, pues, de una sensibilidad para apreciar esta disciplina. Como es tan nueva y de pronto y está mutando constantemente, es a veces a la gente le cuesta trabajo poder apreciarla. ¿Cómo crees que se debe, pues, la enseñanza artística para al público, para que aprecien este tipo de creaciones?
Sí, bueno, yo lo que recomiendo, por ejemplo, cuando he dado algún concierto de este tipo y todo, es primero como invitar al público a que llegue sin prejuicios, ¿no? O sea, que no lleguen o sea, quitaron las barreras de la concepción que tenemos naturalmente como seres humanos, de la tradición nos ha enseñado de lo que la música es. Entonces, como de repente, como hacernos un lado de eso y estar abiertos a la perspectiva de trabajos. Por ejemplo, quiero hacer aquí como una acotación, ¿no? Ahorita igual hay un proyecto muy 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 bonito que se va a hacer, que creo que ya dentro de 15 días ya se presenta el trabajo. Bueno, no, de hecho más, dentro de un mes, que es a través de la Biblioteca Nacional para Ciegos. Entonces ellos también agarraron y que están comisionando varios compositores y varios artistas sonoros a participar en hacer una pieza para la biblioteca. Entonces aquí entra algo curioso, porque por ejemplo a un compañero que le tocó, que va a participar ahí, me dice que está haciendo investigación con los ciegos de cómo ellos perciben el sonido y cómo ellos perciben, cómo a través, cómo el sonido, ya el oído más bien, es como sus ojos, literal, bueno, no es como sus ojos, son sus ojos. Y entonces, ¿cómo ellos perciben, o sea, cómo un ciego tiene la percepción del sonido, que para él es algo importante, ya que es su guía? Y cómo nosotros que sí tenemos, o sea, que igual tenemos los mismos elementos, pero los ojos son más importantes. Y, o sea, no estoy diciendo quitándole como valor a ningún sentido del ser humano, simplemente como que es que menciono esto porque llegaron a un evento de este tipo, a lo mejor, digo, algo físico que ayuda, pues a lo mejor sí hay gente que cierra los ojos y todo ese tipo de cosas para percibir un poco más el sonido, pero bueno, menciono esto también para abrirnos un poco a las posibilidades del oído y no reservarnos como lo importante que es. Más poco igual leí un artículo que no tiene nada que ver con el arte, que tiene más que ver con la ciencia, en el sentido de que usamos creo que el 70% del oído, ¿no?
Entonces, pues generalmente es como complemento. Muchas veces estamos tan acostumbrados a que nuestro sentido como el principal son los ojos, o sea, lo que vemos, que a veces lo que escuchamos hasta puede pasar desapercibido porque no estamos acostumbrados a escuchar.
Claro.
¿No? De hecho, es algo hasta en cuanto a comunicación,
sí,
¿no?
Comunicación,
o sea, no escuchas,
sí,
a los otros, esta saturación de sonidos que ya está bloqueado, ¿no?
El famoso teléfono descompuesto y la contaminación auditiva, ¿no?
Sí, y yo creo que parte también de lo que tú mencionas del arte sonoro es aprender a escuchar para poder distinguir, ¿no?, los matices,
sí,
musicales, sonoros, etcétera.
¿Qué pueden pasar, ¿no? Eso es como eso es una de las cosas que yo haría hincapié, ¿no? La otra cosa que me gustaría como mencionar también es que no pienso, por ejemplo, el arte sonoro como tal, hablando en México, voy a hablar de México, no hay como un apoyo fuerte, digamos, ya ni decir las escuelas, ¿no?, por ejemplo, sino más bien como del público, pero no, yo no siento que tampoco sea culpa del público. Aquí no les echaron la culpa al público, al contrario, pienso, de hecho, o sea, al contrario, le echaría la culpa en dado caso que si habría que nombrar a alguien, sería nosotros los creadores, porque de repente no nos acercamos al público, ¿no? Entonces, o lo desvaloramos y decimos, no, pues esta música ni la van a entender, o sea, ellos están acostumbrados a escuchar otras cosas. Entonces, es como igual nosotros quitarnos ese concepto del público, el público quitarse el concepto de que a lo mejor hay cosas más que podemos apreciar y escuchar, y a lo mejor así ya tanto, o sea, el arte sonoro, o sea, poco a poco seguirá haciendo la difusión, porque hablando ahora, si ponemos como dato, son los conciertos y los eventos que es lo que hace la difusión de ese tipo de música.
Y además de que también han aparecido sitios que fomentan este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, Casa Vecina en el DF, también los festivales que han habido tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se han dado a la tarea precisamente a fomentar y a tratar de crear estos lazos, además de conciertos en talleres y cursos. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos con más en Arte Conexión?
Sí, bueno, vamos a seguir escuchando otra pausa musical, una selección que hizo Elías para este programa. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Elías?
La pieza que vamos a escuchar ahora es de un compositor mexicano que se llama Javier Álvarez. Es un exponente de este trabajo de la música electroacústica. Afortunadamente, como mención, él vive ahora en Mérida, compone en su estudio personal, trabaja y compone. Entonces, esta pieza que se llama Mambo a la Brac es una pieza que justo se trabaja con los sonidos, o más que los sonidos, como las características del mambo. De repente vamos a escuchar secciones cortas donde el mambo se escucha como tal, pero algunas otras partes donde se crea una pequeña yuxtaposición de una parte electro ya modificada del mambo con la parte de natural, natural en el sentido de escucharemos el mambo normal, ¿no? Es una pieza muy linda.
Ok, pues vamos a escucharle, continuamos en Arte Conexión. We'll be right back. El Centro Estatal de las Artes, San Luis Potosí, Centenario, tiene como objetivo impulsar la formación y especialización, actualización y perfeccionamiento de artistas, maestros, técnicos, creadores, ejecutantes, investigadores y promotores a partir de la interacción con artistas y maestros altamente reconocidos en México y en el extranjero. Desde su origen y hasta marzo de 1999, el inmueble fue utilizado como centro penitenciario. Hoy día, el inmueble es considerado monumento histórico. Por sus dimensiones arquitectónicas, el Centro de las Artes de San Luis Potosí se considera una de las obras de la infraestructura cultural más importantes en todo el país. Parte del recinto será un museo de sitio, en cuyo guión participan expertos en arquitectura de la época, historiadores y criminalistas, con el tema central de cultura y democracia. Cuenta con salas de exposiciones, biblioteca, talleres de artes plásticas, danza y música. Asimismo, ofrece cursos formativos en literatura, cine, historia de arte y filosofía. Conoce este espacio cultural en su sitio web, centrodelasartes.slp.gov.mx.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.